Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este lunes 27 de enero del año 2025. Y como siempre, continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estaremos con Tomás Cardoso, que tendrá los adelantos de Cuba al día, y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el púgil cubano Andy Cruz, ha ganado y continúa invicto también el italiano Sinner, campeón del abierto australiano. Y el Barcelona aplastó al Valencia 7-1 en la Liga Española, la última jornada en fase de grupos de la Champions League. Todo esto y mucho más en estos minutos. Aquí continuamos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
En Cuba, ancianos y desamparados que viven en las calles no ven en el Estado la solución mientras se refugian en organizaciones independientes, aseguran activistas. Iber Pacheco ofrece el reporte.
En Cuba, muchas personas en situación de calle, desamparados y sin acceso a alimentos ni abrigos, temen ser recogidos y trasladados a refugios estatales. Según testimonios llegados a Martín Noticias, estas instituciones presentan condiciones críticas tanto en alimentación como en alojamiento. Por otra parte, algunos de estos ciudadanos reciben apoyo de organizaciones independientes que desde la sociedad civil buscan aliviar su difícil realidad. Carlos Milanés, activista residente en la Habana Vieja, describe la situación de los ancianos que viven en plena vía pública por diversas razones.
Los ancianitos en la noche ya ellos tienen lugares donde ellos vienen, que se acuestan a dormir con colchas y con sábanas. Personas que están incapacitados porque han echado toda su juventud a servir a un régimen, a una dictadura, donde pensaron de que ellos iban a recibir, aunque sea una asistencia social, y les brindan a muy poco asistencia social.
Milanés asegura que muchas de estas personas en situación de desamparo prefieren esconderse antes de ser trasladados a instituciones estatales.
Allá en las afueras de allá de la ciudad, un lugar que le dicen las guásimas, y los ancianos muchos prefieren hasta esconderse muchas veces porque vienen en guagua a llevárselo, y ellos explican de que en ese lugar las condiciones son llenas de chinchas, de ratas, de cucarachas, falta de atención médica, tienen que hacer cola porque los colchones no alcanzan.
Intentamos comunicarnos con el Centro de Protección Social de las Guásimas en el municipio Cotorro, pero no fue posible. Por otra parte, desde la sociedad civil, proyectos como Aliento de Vida en La Habana y Una Mano Amiga en Santiago de Cuba, liderado por el escritor y religioso Yacer Sosa, ha intensificado su apoyo a las personas que viven en las calles santiagueras durante estos días de bajas temperaturas. Sosa nos explicó cómo el proyecto busca atender a quienes se enfrentan estas condiciones extremas.
Por los portales donde ellos duermen y a darle cardosas, especialmente ropas que voy teniendo de uso, pero al menos para que se cubran el frío. El gobierno está como que abriendo una casa para personas necesitadas. Pero el problema es que están buscando apoyarse en particulares y en el gobierno ya nadie cree para darle cosas al gobierno.
El alcance de esta ayuda, explica Sosa, no solo beneficia a los ancianos que deambulan por las calles.
E inclusive hay un fenómeno nuevo que no son sencillamente las personas que están en condición de calle. Cuando vas próximo a los bancos, ancianos que van a dormir con 2 días de antelación ahí para poder marcar y cobrar. Si tú ves a esa persona que está en esa condición durmiendo ahí para poder cobrar, al menos hay que darle un vaso de cardosa, hay que ayudarlo. Y lógicamente, como son ancianos que dependen de una chequera tan mínima y escasa, están también cubiertos de necesidades.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La congresista por la Florida, María Elvira Salazar, anunció que el pasado viernes envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional en la que le pide proteger a los cubanos que esperan regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos bajo la ley de ajuste cubano. La representante republicana de origen cubano consideró en una publicación en la red social X que también se debe proteger a venezolanos y nicaragüenses sin antecedentes penales que están en el proceso de asilo. La ley de ajuste cubano y la ley de asilo vigente garantizan la protección de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que solicitaron asilo a través de los canales legales adecuados, dijo la legisladora.
Salazar señaló que, aunque el expresidente Joe Biden creó el programa de parol humanitario sobre lo que ella califica de bases legales dudosas, esas personas estaban inscritas en los programas que se les ofrecieron. Por lo tanto, creo que deberían tener la capacidad de procesar sus solicitudes para rectificar su estatus legal, agregó la congresista federal.
Y a las 12:35 minutos, iniciando la semana, vamos a conocer qué nos tienen preparado en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, un gusto, como siempre, estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Vamos a estar dando seguimiento hoy. Tenemos pactado una entrevista con el periodista independiente Joel Acosta Gámez. Joel Acosta es guantanamero. Fue básicamente forzado a salir del país. Y lo digo así porque la alternativa le dieron o vas a prisión o te vas y se fue. Está en Uruguay. Pero hasta Uruguay llegan los tentáculos de la seguridad del Estado que le han imposibilitado toda forma de establecerse legalmente ahí y de seguir camino hacia acercarse a la frontera de Estados Unidos. También él ha intentado regresar a Cuba y también se le imposibilita por su condición de preso político. Está en un limbo allá. Vamos a estar hablando con él sobre este tema. Intentamos darle seguimiento a la huelga que está llevando a cabo Vladimir Martín Castellanos, que fue deportado desde Santiago tratando de visitar a José Daniel Ferrer. Está sin teléfono ahí en Puerto Padre, donde él vive. Vamos a ver si podemos hablar con él. Y dos temas centrales que tenemos en el espacio hoy. Arreciaron nuevamente este lunes los apagones. Más de 1.400 megawatts, vamos a ver qué nos depara esto. Y estamos a 27 de septiembre y aún no han vendido la casa. Perdón, enero. 27 de enero. Perdón, me atrasé 4 meses, perdón.
O te adelantaste.
O me atrasé o me adelanté.
Pero casi la noticia es la misma.
Claro. La historia es que la situación es compleja con la libreta de abastecimiento. A pesar de lo que dijo Manuel Marrero en las legislativas de diciembre, que para el 25 estaba garantizada la canasta básica, el primer mes del año se fue a Bolívar el papalote. Estamos a 27 de enero y aún no ha llegado nada. Así como el tema del medio de los apagones, tampoco hay balita de gas licuado. Así que,
o sea, ¿y esto se ha venido repitiendo desde el año pasado, Tommy?
No, de completo, no. Bueno, ha habido una agudización del tema de la libreta de racionamiento. Usualmente hay faltantes mensualmente, la mayoría de los productos. Pero bueno, hagan una librita de azúcar, 2 libritas de arroz. El tema es que en este mes, en la mayoría de los lugares que hemos hablado, no han vendido nada. Y me gusta hablar de vender porque los cubanos dicen, no dan, lo venden. Lo venden. Bueno, son los temas que tenemos en la tarde de hoy.
Interesante, como gracias, siempre, Tomás. No se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:39 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos podría ofrecer una recompensa por la captura de los principales líderes de los talibanes, dijo el secretario de Estado Marco Rubio, si se confirma que el grupo tiene más rehenes estadounidenses en Afganistán. Si es cierto que los talibanes tienen más rehenes de Estados Unidos, habrá que poner una recompensa muy grande por sus principales líderes, tal vez incluso mayor que la que se ofreció por Osama Bin Laden, agregó Rubio. Este anuncio se produce en redes sociales días después de la liberación de 2 estadounidenses detenidos en Afganistán a cambio de un hombre talibán encarcelado de por vida en California por cargos de drogas y terrorismo.
Mientras las autoridades talibanes de Afganistán han acordado permitir que las las mujeres estudiantes cursen estudios superiores en Pakistán siempre que sus tutores varones también obtengan visas para acompañarlas, según funcionarios al tanto de la información. La revelación se produce cuando cientos de estudiantes afganos realizaron exámenes de ingreso el sábado para asegurar su admisión a programas de grado, posgrado y doctorado en universidades pakistaníes.
Los funcionarios informaron que los refugiados afganos que viven en Pakistán asistieron a centros designados para realizar sus exámenes, mientras que los estudiantes en Afganistán tienen previsto participar en línea en los próximos días. Pakistán expresó su profunda gratitud al gobierno de Kabul por aceptar que las candidatas seleccionadas sigan su educación siempre que sus acompañantes obtengan visados para acompañarlas, dijo un funcionario del gobierno en Islamabad, quien pidió el anonimato debido a la falta de autorización para discutir el asunto públicamente con los medios de comunicación.
Y el Papa Francisco se reunió con los jefes de Estado de Panamá y Haití para abordar la situación en la región y envió a uno de los cardenales a Siria para acompañar a los católicos de ese país. La información ampliada nos llega desde La Voz de América.
El curso político que se vive en América Latina y el Caribe no es indiferente al sumo pontífice de la Iglesia Católica, que se mantiene atento a lo que ocurre en la región y el mundo, y este fin de semana se reunió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Leslie Voltier. Ambos países han estado en el foco mediático debido, en el caso de Panamá, a los anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre retomar el control y administración del canal interoceánico, y Haití por la fuerte violencia que ejercen las pandillas. Desde el Gobierno Nacional de Panamá se emitió un comunicado en donde resaltan que el Papa Francisco manifestó su respaldo a la causa de Panamá por su canal, a tiempo que resaltó su importancia para el comercio global. El fin de semana, el Santo Padre también envió a Siria a uno de los altos cargos del Vaticano, el cardenal Claudio Guggerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. La misión que se le encomendó es llevar la bendición a los católicos del país, así como transmitir su apoyo en el proceso de reconstrucción de Siria. En tanto, durante el Ángelus del domingo, Francisco pidió recordar a las víctimas del Holocausto, cuya memoria se conmemora hoy, y dijo las siguientes palabras.
Mi llamado para que todos colaboren a eliminar la plaga del antisemitismo ante aquellas fuerzas de discriminación y persecución religiosa. Construyamos juntos un mundo más fraterno, más justo.
Finalmente, el Santo Padre recordó a los enfermos de lepra en la jornada mundial dedicada a ellos que se cumple esta semana. Sala de redacción, Voz de América.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante el Consejo Permanente de la OEA la imposición de un terrorismo de Estado antes, durante y después de las elecciones en Venezuela. La presentación del informe solicitado por una serie de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica, determinó que la represión en Venezuela tuvo tres fases, las cuales dejaron como resultado la reelección de Nicolás Maduro.
Y los procesos judiciales por acusaciones de corrupción contra cinco expresidentes de El Salvador han dejado hasta ahora resultados parciales para combatir la impunidad. Desde El Salvador reporta Nery Mabel Reyes.
La historia reciente de El Salvador ha representado para el sistema judicial la apertura de procesos contra cinco expresidentes acusados de delitos de corrupción y dos de ellos fallecieron sin haber cumplido sus condenas. El 22 de enero falleció Mauricio Funes. Fue el primer presidente de izquierda de El Salvador y el segundo exmandatario en ser condenado por delitos de corrupción, pero no cumplió el proceso porque evadió la justicia y huyó a Nicaragua, donde se asiló y se nacionalizó. Según el abogado Oscar Campos, pese a la investigación, el sistema no logró el objetivo de combatir la impunidad.
Porque a pesar de estar condenado, no se logró recuperar el dinero que sustrajo de las arcas del Estado que le hizo tanto daño al país.
Funes tenía tres condenas judiciales que sumaban 28 años de cárcel y la acción penal se extingue con su fallecimiento. Los tribunales deberán seguir el proceso para definir la responsabilidad civil. La justicia en El Salvador tiene también pendiente de resolver la responsabilidad civil en el caso del exmandatario Francisco Flores, fallecido en 2016, cuando cumplía arresto domiciliario por el desvío de fondos fondo de la cooperación de Taiwán. De los 5 casos que ventila el sistema judicial, solamente ha concretado la condena contra el expresidente Elías Antonio Saca, quien purga una sentencia de 10 años de prisión, y según el abogado Campos, hace falta que el brazo de la justicia alcance a otros exmandatarios.
Solo sobrevive en Alfredo Cristiani, que también anda huyendo, es prófugo de la justicia. El profesor Sánchez Serén, que también anda huyendo, a quien se le atribuyen varios procedimientos también judiciales, y Elías Antonio Saca, que está en este momento recluido en un centro penal.
La justicia salvadoreña considera también prófugo al expresidente Alfredo Cristiani, contra quien emitió entre 2021 y 2024 órdenes de captura por delito de enriquecimiento ilícito y por participar en la planificación del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas. Además, en 2021, también las autoridades ordenaron la detención sin lograrla del exmandatario Salvador Sánchez Serén, quien está asilado y se ha nacionalizado nicaragüense y se encuentra con su familia en ese país centroamericano. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reemplazó al comandante del frente oriental del campo de batalla más intenso de la guerra en Ucrania después que las fuerzas rusas capturasen otra ciudad estratégica en la zona. En un discurso por video el domingo en la noche, Zelensky dijo que el objetivo era fortalecer el mando de las tropas en la región del Donetsk. Esta región es una de las 4 provincias que Rusia dice haberse anexado desde que invadió Ucrania en 2022 y durante el último año ha sido el principal foco de los combates.
Y mientras la lluvia en el sur de California ayuda a los bomberos en la labor de combatir definitivamente los incendios, aunque también trae consigo otros desafíos. Judy Martín Rodríguez nos pone al tanto.
De un desastre natural a otro, el área metropolitana de Los Ángeles se enfrenta a momentos adversos. La esperada lluvia llegó al sur de California este domingo por primera vez en meses, inicialmente vista como una buena noticia para extinguir los incendios forestales que han devastado a la región. Sin embargo, esta situación pronto dio paso a condiciones de alto riesgo por posibles inundaciones. Las alertas de inundaciones continúan vigentes hasta las 4 de la tarde de hoy en zonas devastadas por los incendios alrededor del vecindario Pacific Palisades en Los Ángeles, Altadena y Castaic Lake. Sobre estos lugares existe riesgos de escorrentía, un fenómeno que se produce cuando el volumen de la precipitación supera la capacidad del terreno para absorberla, generando un flujo de agua sobre la superficie. Expertos meteorológicos advierten del peligro elevado de flujos de lodo y escombros. Una franja de la autopista de la costa del Pacífico permaneció cerrada el domingo por la tarde debido a flujos de lodo procedentes del cañón de Topanga, según informó el Departamento de Transporte de California, que emitió un aviso de inundación en zonas del condado de Ventura hasta el domingo por la noche, y los meteorólogos incluso pronosticaron precipitaciones de nieve en las montañas. Pese a los múltiples peligros, el principal beneficio que deja la lluvia es su aporte a los bomberos, que continúan controlando múltiples incendios forestales luego de semanas de vientos y un clima extremadamente seco que favoreció la rápida proliferación de las llamas en una serie de incendios que dejaron casi una treintena de muertos y destruyeron decenas de miles de inmuebles. Ante la magnitud del desastre, el presidente Donald Trump se desplazó hasta algunas de las zonas más afectadas, en el que fue el primer viaje de su recién estrenada presidencia. Allí fue recibido por el gobernador demócrata Gavin Newsom y prometió mucha ayuda federal para California. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Dubái. Irán adquirió aviones de combate Sukhoi 35 de fabricación rusa, según declaró hoy un alto mando de la Guardia iraní, en medio de la preocupación de Occidente por la creciente cooperación militar entre Teherán y Moscú.
Bruselas. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acuerdan comenzar a aliviar las sanciones contra Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, mientras Occidente busca atender puentes con los nuevos dirigentes del país devastado por la guerra.
Juba, Sudán del Sur, levantó el toque de queda nocturno impuesto a principios de este mes después de que una manifestación antisudanesa en la capital degenerara en saqueos, dijo hoy la policía.
Seúl, el primer informe sobre el accidente de Jeju Air el mes pasado en Corea del Sur confirmó rastros de impactos de aves en los motores del avión, aunque las autoridades no han determinado la causa del accidente que mató a todos menos 2 de las 181 personas a bordo.
ahí viene Pepe, 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 tú ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, iniciamos la semana y cargadito.
¿Por dónde quieres comenzar?
Bueno, ¿dónde va a ser?
Bueno, tenemos que comenzar con el boxeador cubano.
Ah.
Estamos hablando del ex campeón olímpico Andy Cruz Gómez, 29 años de edad de Matanzas, que tiene un récord perfecto como profesional de 5-0 con 2 knockouts a su favor. Ganó este pasado fin de semana en Las Vegas, la meca del boxeo, por decisión unánime, ni siquiera se puede discutir porque lo apaleó 99-91, 98-92, 98-92, derrotando al mexicano Omar Salcido Gómez, que ahora tiene 20 victorias, pero 2 derrotas.
Bueno.
Así que
se vio muy superior a Andy Cruz.
Sí.
Muy superior.
Ah, bueno.
Y lo paseó. A veces...
Él es el experto.
A veces es raro encontrarte una votación de los jueces que venga con la pelea que sucedió. Porque correcto. Hay veces que ellos ven otra pelea.
Correcto, correcto. Y a mí lo que me atrae de este combate es que el mexicano tenía 21 y el cubano acabó con él con asombrosa facilidad. Así que Gómez le ganó a Gámez, por decirlo así. Todavía le faltan muchos combates a nivel profesional a Andy Cruz para aspirar a una pelea a nivel de campeonato mundial, pero el ex campeón olímpico de los pesos ligeros que ganó medalla de oro en Tokio 2020 está perfecto con 5-0. Pasamos ahora al tenis. Hubo un terremoto en Australia, profesionalmente hablando, en el tenis deportivo, por supuesto, cuando Madison Keys, de 29 años de edad, derrotó a la número uno del planeta, Arina Sabalenka, en 3 sets. Ya había derrotado a la número 2, la polaca Iga Świątek. O sea, se cargó a la número 2 y a la número 1 para ganar el Abierto Australiano de Tenis, su primer torneo a nivel de Grand Slam a los 29 años de edad.
Wow.
Esta mujer lleva jugando profesionalmente 9 años y hasta ahora gana un Grand Slam. Oye, para que tú veas.
Pues tiene que estar loca y contenta.
Ah, contentísima. Así que Madison Keys, la norteamericana de 29, ganó su primer Grand Slam. No hubo tanto secreto ni dramatismo en la rama masculina. El italiano Jannik Sinner, de solamente 23 años de edad, ganó su tercer torneo a nivel de Grand Slam, incluyendo su segundo campeonato australiano consecutivo, cuando derrotó en 3 sets consecutivos a Alexander Zverev 6-3, 7-6, 6-3, acabando con él rápidamente y ganando la rama masculina del campeonato australiano. El próximo torneo a nivel de Grand Slam, en mayo, el Abierto francés de tenis, y ya no vamos a tener a Rafael Nadal, no, que ha dominado este deporte, especialmente en Roland Garros los últimos 20 años. Bueno,
Pepe, pero es que el tiempo es implacable.
Por supuesto.
Si yo te pregunto quién es el mejor tenista de todos los tiempos.
Está complicado.
Está entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Más que Lendl, Bjorn Borg y toda esa gente de los años 70 y 80, más que Boris Becker, los últimos tres que te nombré, porque yo pienso que está entre ellos tres. Y se dan duro, porque si encima de eso, no solamente a nivel de Grand Slam, Rafael Nadal tiene 3 medallas de oro en las Olimpiadas, ¿okay? Novak Djokovic también tiene una, Roger Federer también. O sea, si comenzamos a añadir los 20 y pico Grand Slams con las medallas de oro y los 45 torneos individuales, está entre esos tres. Así que, muy bien, el Super Bowl. Ya sabemos quién contra quién. Los Jefes o Chiefs de Kansas City, así que vamos a ver otra vez a Taylor Swift, contra las Águilas de Filadelfia, el domingo 9 de febrero a las 6:30 en Nueva Orleans, es el Super Bowl este año. Hubo un poquito de polémica otra vez, porque por segundo partido consecutivo de playoff, los Chiefs recibieron lo que aparentaba ser ayuda por parte de los árbitros. Y hay bastante polémica en este momento. Las redes sociales están repletas repleta de insultos y...
Bueno, imagínate.
Porque sí hubo, pero de cualquier manera ya sabemos quiénes van al Super Bowl. Para sorpresa de nadie, los Chiefs o jefes de Kansas City tratando de ganar su tercero consecutivo. Pasamos ahora a otro fútbol, el fútbol soccer, porque hubo una paliza histórica en la Liga Española ayer. El Barcelona derrotó al Valencia 7-1.
Alabaos.
Sí, no, no. Ver 8 goles en la Liga Española es como ganarse el gordo. No solamente que estamos en enero. Ok. 8 goles. Ya el Real Madrid había derrotado 3-0 al Valladolid. El 7-1 del Barcelona cogió a todo el mundo de sorpresa, imagínate. Y el Atlético dejó escapar puntos por segunda semana consecutiva. Empató 1-1 en casa contra el Villarreal de Castellón. Mientras que, bueno, ya te puedo decir que el Real Madrid continúa de primero en España con 49. El Atlético de Madrid ha regalado el título en las últimas 2 semanas, tiene 45. Y el Barcelona, 42. En la Liga Premier, el Liverpool aplastó 4-1 al Ipswich Town. Mientras que el Manchester City, 3-1 al Chelsea. Y el Manchester United venció al Fulham. Así que los dos equipos del planeta están entre el Liverpool y el Barcelona. Y justamente este miércoles vamos a tener una histórica jornada en la Champions League. Vamos a ver todo el mundo en acción
sí.
A la misma hora, el mismo día, por primera vez en la historia, porque la UEFA tiene miedo de que haya trampa y jarana. Entonces, si alguien está jugando y ya sabe cómo terminó un partido con un contrincante, a lo mejor juega de distinta manera.
Sí, afloja o aprieta.
Así mismo. Entonces, todo el mundo va a jugar a las 3 p.m. hora de Cuba. Van a haber 18 partidos, todos en un día. Todo el mundo en acción, 36 equipos. Y los más importantes son el Manchester City contra el Brujas de Bélgica.
Yeah.
Porque uno de ellos, o dos de ellos, van a resultar eliminados.
Entonces, ¿qué canal pones el televisor?
Ese es el problema que tenemos. Ahora, hay un canal norteamericano afiliado con CBS que se llama Paramount. Y te ponen todos los partidos en una pantalla y van de uno a otro cada vez que ocurre algo. Pero eso es muy confuso.
Es complicado seguirlo.
Uno se cansa, pero la mayoría de la gente va a ver aquí en Estados Unidos el Real Madrid-Brest. Porque
bueno,
si el Real Madrid gana... ¿Qué pasa? No, hombre, no, que tenga paciencia. Si el Real Madrid gana por goleada, podría no jugar un playoff para ver quién va a los octavos de final. Bueno, ahora sí, y solamente porque ya terminé. Hasta aquí los deportes.
Así es.
En Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. La película Flight Risk, protagonizada por Mark Wahlberg, ocupa esta última semana de enero el primer lugar de la taquilla estadounidense con unos 5 millones de dólares en sus primeros días de estreno. Flight Risk es de Mel Gibson, director de Braveheart y Apocalipto. One of Them Days, Mufasa, The Lion King y Sonic, The Hedgehog, parte 3, estrenadas en las últimas semanas, le siguen de cerca. El Festival de Cine Sundance cierra el 2 de febrero durante la semana. De hecho, ya se han presentado algunas películas protagonizadas por Dev Patel, Benedict Cumberbatch, Rose Byrne, Conan O'Brien, quien será anfitrión del Oscar. A partir del jueves 30, Sundance podrá verse en línea desde Park City, Utah. El jueves también es el concierto Fire Aid en beneficio de las familias impactadas por los incendios en Los Ángeles. Billie Eilish, Lady Gaga, Sting, Red Hot Chili Peppers son algunos de los artistas que se presentarán en los escenarios del Kia Forum y del Intuit Dome en Inglewood, California. La lista de artistas incluye además a Joni Mitchell, Katy Perry, Pink, Rod Stewart, Peso Pluma, Olivia Rodrigo, Graham Nash, John Fogerty, Stevie Wonder y Alanis Morissette. Piaf, hoy y mañana la Embajada de Francia aquí en Washington. El musical sobre Edith Piaf, dicen sus productores, ha sido visto ya por más de 1 millón de espectadores a escala global. Es la temporada de quedarse en casa viendo las nominadas al SAG, al BAFTA y al Oscar. Anora, The Apprentice, Heretic, Conclave, Wicked, The Substance, Emilia Pérez, un completo desconocido. Hay tiempo para verlas todas por streaming en los próximos días. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:50 9:39, repasamos los titulares. Aguas contaminadas siguen provocando casos de hepatitis A en Cuba.
Accidente en Holguín deja 5 muertos, entre ellos 3 residentes de Estados Unidos.
Perú exigirá visado de tránsito a los cubanos.
Petro acepta recibir migrantes ilegales deportados en Colombia tras amenazas de Trump.
Y la Unión Europea califica de farsa la reelección de Lukashenko en Bielorrusia. Le invitamos, como siempre, a las 3 de la tarde a nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.